Buenas tardes, gentiles amigos. Gracias por estar aquí en Radio AMLO y ayudarnos a romper el cerco informativo. Ya está Pedro Miguel con nosotros. Yo estaba anunciándolo a las 7:30 y miren qué bueno que está tempranito con nosotros. Gracias, Pedro Miguel, por estar acá. Muy buenas tardes.
Gracias a ti por el espacio.
No, al contrario, para nosotros, gracias a que estás con nosotros. Muchas cosas que platicar, Pedro Miguel, pero arrancamos con las elecciones. ¿Te parece bien?
Me parece bien. Vamos, sobres. Mira, empecemos por el principio.
Ajá.
A ver, yo creo que lo más obvio es que en estas elecciones ya fue el balconeo general de una casta política.
Ajá.
Que ha convertido a las elecciones en un negocio.
Sí.
O en muchos negocios. Mira, el hecho simple de ver el mapa de las alianzas que se hacen entre partidos es muy indicativo de que estos partidos no tienen identidad política, porque ¿cómo es posible que Nueva Alianza esté aliada con el PAN en Sinaloa, digo, por poner un ejemplo, y con el PRI en Veracruz en contra del PAN? O sea, ¿qué es esto?
Exacto, ¿no? sí.
Entonces, o que el PT ande con el PRI en un lado y con otros en otro, pero ¿de qué se trata? Es decir, entonces quiere decir que no son partidos políticos, son empresas de colocación.
Exacto, sí.
¿No? Son agencias de colocación que se dedican a distribuir o a ofertar o a conseguir huesos. Porque pues una organización política que tiene una identidad no puede tener de amigos en un barrio al que es su adversario en otro.
Así es.
Esto es de una indecencia, de una obscenidad insólita.
Sí,
¿no?
sí, definitivamente. No, sí, patético, de verdad patético. Se hacen unas alianzas, pero bastante deformaditas.
¿No? Es decir, ¿qué es esto de la alianza entre el PAN y el PRD, por amor de Dios? O sea, a ver, el PRD sufrió fraudes del PAN.
Sí.
Sufrió embates terribles del PAN, sufrió ni más ni menos el michoacanazo de Felipe Calderón.
Así
la mayoría
es.
De las víctimas inocentes de esa fabricación de delitos eran perredistas.
Ajá, ajá,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, y el PAN se roba la presidencia. ¿Quién se la roba? Andrés Manuel, sí, pero ¿quién postuló a Andrés Manuel? Pues el PRD.
Exacto, iba con el PRD en ese momento.
¿Cómo que ahora es tu amigo el que te robó la presidencia? Y si mucho me apuras, ¿cómo es que ahora usas las mismas mañas con las que te robaron la presidencia hace 10 años para robarte una gubernatura, como todo parece indicar que ha ocurrido en Veracruz?
Ajá, exactamente, ¿no? Sí. ¿Sí?
Es decir, mira, yo iba viendo ese PREP de Veracruz, en el que arranca Cuitláhuac García de Morena con una ventaja fuertísima, y cómo se va reduciendo minuto a minuto, y me iba acordando del PREP del IFE de Luis Carlos Ugalde, 2006,
sí.
Que resulta que, bueno, pues ahí estábamos viendo una grotesca improbabilidad estadística.
Sí.
Porque resulta que los votos no van llegando. Primero los de Cuitláhuac y luego van subiendo los de el pederasta este Miguel Ángel Yunes. No, eso no es así, es decir, los votos llegan de manera aleatoria, de modo que si tú graficas la secuencia en la que te reciben, te tiene que dar una serie de picos, no una curva constante y tersa. Bueno, ahí hubo mano negra, pues, ¿no?
Claro.
¿No?
Claro.
Y significativamente, pues estuvo Felipe Calderón unos días antes con Yunes Linares. Pues yo ahora digo, bueno, pues le estuvo pasando los recetas de integrando.
Claro, claro, pues sí.
¿Sí? Pero entonces, fíjate, resulta que la víctima de hace una década se alía con el victimario.
Ajá, sí, monstruoso, sí.
Justo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y además con un victimario con el que se suponía que había diferencias irrenunciables en materia política, en materia social, en materia de derechos sociales, de derechos reproductivos, de género. Es decir, a ver, el partido bajo cuya sigla se despenalizó el aborto, en alianza, en la Ciudad de México, en alianza con el partido antiabortista de toda la vida?
Uh-huh.
Explíquenme eso.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, patético.
Entonces, la explicación se llama PPM.
¿PPM?
El Partido del Pacto por México. Mm. La verdad es que el Partido del Pacto por México, uh-huh, es una entidad informal,
uh-huh,
de facto, quiero decir,
uh-huh, uh-huh,
que abarca,
uh-huh,
a la totalidad del espectro político, excepto Morena.
Sí, sí.
¿No?
Sí, 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 definitivo.
Y que tiene un acuerdo,
uh-huh,
tal vez también implícito, tal vez no exista un documento firmado, porque son corruptos, pero no estúpidos,
uh-huh,
para preservar el modelo económico, para preservar la impunidad y para preservar la corrupción.
Uh-huh, exactamente, sí, exacto. El PRD ha de haber dicho, estos ya me van a matar, ya voy a morir. Y por eso hizo esas alianzas, esos acuerdos, porque él sabe muy bien que ya felpó, ya murió.
Mira, lo peor es que no felpan.
Eso es lo peor, sí.
¿Y por qué no felpan? A ver, no felpan porque desde el poder, desde los poderes públicos que detentan,
uh-huh,
habla del PRI o del PAN o del PRD o de Nueva Alianza, desde cualquiera, del Verde. Ellos toman recursos públicos para perpetuarse en el poder.
Uh-huh.
Y para mantener a sus estructuras corporativas,
uh-huh,
de compra del voto, de reparto de despensas,
uh-huh,
de acarreo de votantes,
uh-huh,
etc.
Uh-huh.
¿No? Por eso, uh-huh, lo felpan.
Exacto. Sí, lamentablemente, porque todavía se para, pues ya dices tú no menos, pero no, siguen ahí, siguen ahí.
Ahí siguen porque la estancia en el poder les permite perpetuarse, porque ya usan el poder para perpetuarse en él, ¿no?
Sí, sí.
Lo vimos de una manera atroz en el DF,
sí,
como el PRD se volcó a la compra de votos y a las mapachadas,
sí,
más inconcebibles y cochinas.
Sí,
¿no?
Sí.
Esto... Pero fíjate, es tan sucio que Raúl Flores, el,
ajá,
secretario, el gerente del PRD de la Ciudad de México.
Ajá.
O sea, su última mapachada fue ponerse a inventarle mapachadas a Morena.
Sí, sí.
¿No? O sea, dices, bueno, me doy con estos, pues es que qué cara dura tiene.
Imagínate que hasta dijo que a nosotros, a Radio AMLO, le pagaban y que...
Que Morena le pagaba, ajá, que le daba chayote, ¿no?
Ajá.
O sea, son de una inmoralidad insólita.
Hazme el favor.
Es un cinismo a toda prueba.
Sí.
Y, bueno, entonces constatamos que hay una entidad,
uh-huh,
de muchas cabezas y, uh-huh, un solo cuerpo,
uh-huh,
es el PPM,
uh-huh,
el Partido del Pacto por México.
Fíjate que está bueno eso.
Fue a las elecciones, uh-huh, fue el Partido del Pacto por México.
Sí.
Esto de que el PRI perdió 7 gubernaturas a manos del PAN, uh-huh, no perdieron nada porque, uh-huh, son lo mismo.
Sí, sí, estaba leyendo tu columna y tienes toda la razón. Ahora sí que todas las letras llenas de razón. No.
Entonces,
perdió nada.
Bueno, pues este es el primer dato fundamental,
uh-huh,
que estamos viviendo una indecencia electoral normalizada. Porque luego sale la autoridad electoral a decir que fue una jornada ejemplar.
Sí, eso fue, de verdad, no inventes, o sea, Lorenzo.
No, no está Lorenzo, está corrupto.
Sí.
Está corrompido, está comprado, está vendido.
Sí, no, patético, de verdad. Pobre de su papá, de verdad se ha de estar revolcando en la tumba.
Estar en la tumba,
sí,
¿no? De ver esos comportamientos,
sí,
delictivos, ¿no?
Sí, vulgares.
Entonces, tenemos pues... que por un lado opera algo que no debería existir, que es la negación de la democracia.
Sí.
Es este monopolio político aberrante, terrible, ¿no?
Uh-huh.
Y por otro lado tenemos una autoridad electoral que no hace su tarea.
Ajá.
Uh-huh. Porque no la hace, porque... Uh-huh. Porque también ellos están metidos en los negocios,
ajá,
en la corrupción del poder, a todo lo que da,
uh-huh,
y que se dedican simplemente a legitimar lo ilegitimable, porque, uh-huh, la verdad es que la elección fue un cochinero.
Sí.
En Oaxaca, uh-huh, en Veracruz, en Hidalgo, uh-huh, en el Distrito Federal, uh-huh, fue una inmundicia de trampas, de mapacheos, de compra de votos generalizada. Sí. Mira, solo en Zacatecas les cacharon 5 bodegas.
Sí, patético, sí.
5 bodegas de despensas.
Sí.
Videos de gente como...
Sí, saqueándolas.
¿No?
Sí, sí.
El exgobernador de Veracruz repartiendo dinero en efectivo.
Sí.
Ah, no, pues te diría el magistrado ese del Tribunal Electoral, ese prevaricador de Ana Ramos.
Ajá.
Te diría, no, pues estas pruebas lo único que prueban es que no se prueba nada, ¿no?
Sí, sí, porque son unos cínicos realmente.
Entonces, sí, estamos topados por la delincuencia, yo creo que esta es la confirmación.
Uh-huh. Incluso, permíteme tantito que te diga, incluso están ahí las personas que iban a linchar a los que no les pagaron sus 300 pesos.
Así es.
Imagínate.
Así es.
Uh-huh.
Entonces, bueno, constatamos esto, por un lado.
Uh-huh.
Por otro lado, sí vemos, digamos, que la, ¿cómo decirlo?, que la franquicia PRI,
uh-huh,
ha perdido un enorme terreno,
uh-huh,
ante las otras franquicias del PPM, pero aquí estamos hablando de luchas de facciones, de pleitos internos de la mafia, ¿no?
Uh-huh.
Y por otro lado, vemos que la mafia en su conjunto, este partido del Pacto por México,
uh-huh,
ha perdido mucho terreno ante Morena.
Sí.
Porque resulta que a pesar de que ellos quieren llevar la elección al terreno de los negocios impresentables,
uh-huh,
de la colocación de empleos, etcétera,
uh-huh,
han perdido un terreno muy importante. Han perdido una cuarta parte del voto, ya no es de ellos.
Uh-huh. Ya no es líder.
Sí, es decir, ya, mira, aquí tenemos casos muy ilustrativos.
Ajá.
Bueno, resulta que Morena, esta es su segunda elección en la,
¿sí?,
que participa.
Sí.
¿Tiene año y medio de haber recibido, sí, el registro?
Sí.
Y es ya la tercera o cuarta fuerza política.
Uh-huh.
Es decir, el año pasado quedó como cuarta fuerza, hoy está entre la tercera y la cuarta.
Uh-huh.
Con casos muy significativos, es la primera fuerza política en el Distrito Federal.
Uh-huh.
Es la primera fuerza política,
sí,
en Veracruz.
Sí.
Incluso con los números esos amañados del PREP.
Ajá.
Del Ople veracruzano.
Ajá.
Morena es el principal partido político.
Sí, sí.
Tuvo más votos que cualquiera de los otros,
uh-huh,
si los tomas por separado.
Uh-huh.
Lo que pasa es que, bueno, pues toda esta faramalla de incrustar a Miguel Ángel Yunes en el Palacio de Gobierno está hecha sobre la base de una alianza de dos partidos, PAN,
sí,
y PRD, ¿no?
Uh-huh.
Y el otro priista,
uh-huh,
porque los dos son priistas.
Sí,
¿no?
Sí.
El otro priista, el primo Yunes Landa,
uh-huh,
tenía 5 partidos.
Fíjate, sí, estaba el Verde Ecologista, el PANAL.
Sí,
ajá.
Partidos, ¿no?
Sí, sí.
Verde Ecologista, PANAL, unas cositas ahí, ¿no?
Sí.
Una morralla, unas menudas. ¿No?
Ajá.
Y aún así, tienen que reconocerle el 25% de la votación a Pitlama.
Uh-huh,
no hay, sí, fraude, ¿eh? Porque fraude hubo.
Claro, claro, es obvio, sí, a todas luces.
Viendo las boletas falsificadas, adulteradas,
uh-huh,
en las redes sociales están saliendo a pasto cientos de boletas,
uh-huh,
los números alterados.
Uh-huh.
¿No? Y aparte ese PREP tan parecido al PREP de Hildebrando, ¿no?
Pero, sí, sí.
Aún así, fíjate, Morena tiene el 25% de la votación y como partido es el que obtiene mayor votación, más que el PRI.
Sí, más, sí. Sí, sí,
este,
sí,
es un dato muy importante.
Sí, sí.
Según los datos de ellos,
uh-huh,
Morena obtiene más votación que el PRI, el PAN, que el PRD.
Sí, 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 definitivamente. Tan es así que ahora el director del ITAM sale a decir que Morena es un peligro. Hazme el grandísimo favor.
Peligro para México. Ese rector habría que decirle que el peligro, el desastre para México es el ITAM, que ha,
sí,
generado tanto vendepatrias, ¿no?
Sí, 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 de verdad.
Nos han llevado a esta catástrofe en la que estamos, a esta violencia, ¿no?
Sí, sí, ya empezó este hombre a sudar frío, yo creo, al ver cómo Morena viene, pero fuerte.
que no sube, porque cuando Morena gane nadie va a pensar en cerrar el ITAM. O sea, nosotros
no
somos tan canallas como ellos.
No, pues cada quien
somos canallas.
Exacto.
Y si ellos están, se han dedicado a cerrar normales rurales.
Ajá.
Nosotros no vamos a cerrar universidades pirurras.
Pues no, cada quien que estudie donde quiera, pues claro.
Sí, es decir, hay libertad de cátedra y no vamos a atentar contra ese principio.
No.
Nosotros sí tenemos ética.
Claro.
Y creemos en la pluralidad y en la democracia.
Uh-huh.
Seguirá funcionando.
Claro.
Que duerma tranquilo el señor rector.
Sí, sí.
Que le espante el sueño.
Sí, sí, que esté tranquilo. Digo, a lo mejor tiene alguna corruptela por ahí en su, en algún negocito, y por eso está sudando, yo creo, porque pues, si no se va a tocar la educación, ¿para qué tiembla?
Porque lo que sí vamos a atacar es la impunidad.
Ajá.
Eso sí. Uh-huh. O sea, si el señor tiene por ahí alguna trance, entonces es seguir preso. Pero el ITAM, no va a pasar nada con el ITAM.
Sí,
¿no?
Que duerme tranquilo.
Que se serene, que tome té de tila y...
Exacto, sí, tiene toda la razón. Una cosa que ahí sí no le compete a Morena, pero a mí me llamó mucho la atención, Pedro Miguel, no sé tú cómo lo veas. El abstencionismo del 70%.
En la Ciudad de México.
Ajá.
62, no, a ver, fue 28% de participación,
uh-huh.
Ya que estamos hablando de 72% de abstención,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Esto, mira, bueno, eso fue en la Ciudad de México, pero sí. En Veracruz fue del 53% de la participación.
Sí, no, sí, ahí fue, no, eso es de nada más de la ciudad, pero me preocupa por eso, porque digo, ¿saldrían todos los morenos o se quedarían algunos en casita o algunos ni siquiera se enteraron? ¿Qué pasó ahí? Eso es lo que a mí me preocupa en la ciudad.
A ver, mira, yo pensaría esto.
A ver, ajá.
Veamos primero Veracruz. ¿Qué pasa en Veracruz?
Sí, sí, sí.
En Veracruz se estaba esperando una alta participación, de arriba del 60% del padrón, una participación uh-huh. excepcional.
Sí, muy fuerte.
¿Por qué? Porque la sociedad se dio cuenta de que estaban en juego cambios reales
uh-huh.
o permanencias reales.
Uh-huh.
Es decir, la ciudadanía veracruzana se dio cuenta de que se podía cambiar al régimen.
Uh-huh.
No pintando a los tricolores de azul y amarillo,
ajá.
sino cambiar al régimen.
Ya de veras, ajá.
El sentido del gobierno.
Ajá.
O sea, ¿no? Podía variar y virar de ser el defensor de la delincuencia
ajá.
y de los intereses corporativos y de las inmundicias federales, porque sabemos que Duarte mandaba maletas de dinero a Toluca para la campaña de Peña Nieto.
Ajá.
Esto lo capta la sociedad veracruzana y por eso se esperaba una participación mucho más alta de la que hubo.
Ajá.
Porque había cosas sustantivas en juego. Porque lo que estaba proponiendo Cuitláhuac García era detener la reforma educativa en Veracruz.
Ajá.
Porque estaba proponiendo establecer la pensión para adultos mayores como ley,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Estaba proponiendo una recuperación del campo, no propuso cosas espectaculares, sino cosas de sentido común.
Uh-huh.
Porque los otros andaban proponiendo vigilar el Estado con drones y gastarse 80 mil millones de pesos en no sé qué cosa.
Uh-huh.
Puras mentiras.
Sí, claro.
Y claro que estaba proponiendo cosas muy puntuales y muy concretas.
Uh-huh.
Recuperar los hospitales abandonados. Oye, a mí me contó en entrevista que hay un hospital en Papantla,
ajá.
inaugurado hace no más de 10 años.
Ajá.
Bueno, ya le crecieron árboles.
¡No me digas!
¡Le crecieron árboles!
¿Nuevecito y abandonado?
¡Nuevecito y abandonado! ¿Qué es eso? Y la gente muriéndose.
¡Qué horror!
¿No? Eso se podía cambiar en Veracruz.
Claro.
Y vino como maniobra de último minuto de los yunes, es decir, del PRI al revés,
uh-huh.
una campaña de terror. Una campaña de terror para disuadir a la gente de que fuera a votar, y la gente recibió en sus celulares y en sus WhatsApps y en sus todo esto,
ajá.
mensajes diciendo no salgas, va a haber violencia, o bien amenazas directas de
sí.
si sales te vamos a cortar la cabeza.
Sí,
y
sí.
si tú recibes una amenaza de esa índole en Veracruz, te aterras porque
no, pues,
tienes motivos para aterrar.
Claro, claro, ¿no? Sí, sí.
Entonces, la participación allí bajó enormemente al 53%, creo que 53%.
Uh-huh.
Creo que eso también explica que no haya sido arrollador y contundente y inobjetable el triunfo de Cuitláhuac,
uh-huh.
Que se haya que el fraude haya tenido éxito, uh-huh. aunque todavía no sabemos, la moneda está en el aire, se están juntando todas las actas para ver exactamente qué pasó, uh-huh. para demostrar que el PREP estuvo totalmente manipulado. Uh-huh. En fin, esto, hoy al mediodía, Tláhuac anunció que llevaba el 50% de las actas ya recopiladas.
Ah, qué bueno.
Y que con ese 50% iba abajo de Yunes Linares por medio punto.
Nada.
Muy arriba uh-huh. de Yunes Landa.
Uh-huh.
¿No? Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Tiene que juntar el 100% de las actas y entonces se podrá pedir la anulación de la elección en automático, por ejemplo, o pedir un recuento de votos casilla por casilla, uh-huh. o aceptar una derrota, porque nosotros no vamos a inventar victorias donde no las hay, ¿eh?
Claro, claro, tampoco.
Hayan sido las circunstancias que hayan sido, y así hayan comprado votos y amenazado y coaccionado, ni modo, es decir, si en las urnas nos derrotaron, no hay más que hacer.
Claro, sí, ni hablar.
Esto, en la Ciudad de México, ajá. ¿qué está de juego?
¿La constituyente nada más? ¿O los candidatos a constituyentes? Porque ni siquiera todavía hay una constitución, sino nada más los candidatos a constituyentes.
¿Pero realmente está en juego la composición de esa asamblea constituyente? Si el PPM ya eligió a 40 de los
100. Sí, ya no, realmente ya no. Ya era, bueno, perdón, pero ya era como burlita, ¿no?
Mira, es que hay un problema. Yo creo que la gente no creyó en esta elección,
pues no.
porque es muy difícil explicar, oye, hay que ir a votar para llevar el mayor número posible de constituyentes a la asamblea, uh-huh. cuando de antemano sabes que esa asamblea está controlada, tripulada uh-huh. uh-huh. por el régimen.
Sí, sí, por eso digo que como burlita, pues realmente sí, ahí sí tienes razón.
¿No? Entonces, es decir, sabemos que en esa asamblea se tienen que tomar las decisiones por 2/3 partes,
uh-huh.
es decir, por 66 diputados,
uh-huh.
¿no?
Sí.
Pero tú no podrías tener esos 66 diputados ni aunque obtuvieras el 100% de los votos, porque ya hay 40
uh-huh.
en manos del régimen.
Sí.
Te quedan 60. Es sí. decir, aunque tuvieras el 100% de los votos, con esos 60 no puedes aprobar nada.
Exacto, sí, ¿no? sí.
Ellos
sí.
ya se reservaron el derecho de veto.
Bueno, uh-huh.
entonces pasan cosas tan grotescas, ¿no?
Uh-huh.
Como que, pues el PRI obtuvo, ¿cuántos votos? 1,5 millones de votos. No, uh-huh. esto, déjame verlo.
No me acuerdo, ¿no? La verdad.
No tengo las cifras. Mira, es decir, el PRI obtuvo, ¿cuántos votos obtuvo?
A ver, deja ver.
En la Ciudad de México, creo que 150,000.
Ajá. Poquitísimos, eso sí estoy segura, poquitísimos.
Sí, y Morena tuvo 600,000, 700,000.
Más o menos.
Morena va a tener 22 diputados y el PRI va a tener 21.
Uh-huh.
Habiendo obtenido la cuarta parte de la votación de Morena.
Uh-huh.
O sea, así están las cosas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo creo que se hizo una espléndida propuesta.
Ajá.
Para la constituyente, creo que los candidatos en la planilla de Morena hicieron un espléndido trabajo,
uh-huh.
Pero creo que también que no se logró remontar ese desánimo de la ciudadanía ante algo tan cocinado y tan preparado.
Sí, sí, también eso fue un factor muy importante, muy importante.
Aún así, yo creo que se va a poder hacer mucho en la constituyente, porque la constituyente, fíjate tú, es una guerra de ideas.
Uh-huh.
Es una guerra de ideas en la que realmente los diputados del régimen,
uh-huh.
de la reacción, van a tener que argumentar. Y a ver, yo quiero ver a los perredistas echando para atrás el derecho a decidir que ellos mismos aprobaron.
Ajá, ahí qué van a hacer. Ajá.
¿Qué van a hacer? Yo creo que ahí van a tener que hacer alianza con Morena,
ajá.
para defender ese derecho.
Uh-huh. Mira, aquí dice, el PRI quedó en cuarto sitio con 159,150 sí. votos.
Uh-huh. Sí, y tiene 21 diputados.
Pues que va a tener, a ver qué dice, solo con diputados, que no dice cuántos diputados va a tener, pero yo creo que sí va a tener 21.
Ajá. Y Morena va a tener 22.
22, ajá.
habiendo sacado 4 veces más votos.
Fíjate, eso también está, hazme el favor, todo lo mañado que está.
Bueno, pues es que eso fue el negocio que acordaron Mancera y Peña Nieto. Cuando hicieron la reforma política del Distrito Federal, o sea, así lo diseñaron. Ajá. ¿Sabes por qué? Por pánico a Morena.
Sí,
porque
sí, le tienen pánico.
Si dejamos esto en manos de la voluntad popular, de la soberanía popular, nos van a arrasar. Entonces tenemos que controlar de antemano ese constituyente. ¿Qué tal que ese constituyente va aprobando, por ejemplo, la renta básica universal, una de nuestras propuestas?
Sí.
Mira, imagínate.
Sí.
Yo me pongo en la cabeza de ellos y ¿qué piensan? Pues piensan, no, es que si Morena aprueba la renta básica, eso va a tomar recursos del erario y entonces que robamos.
Exacto, sí, sí, los protege según ellos, ajá.
Entonces ellos se tenían que blindar,
¿no? Claro.
Se blindaron y ahuyentaron a la sociedad de las urnas. Eso es un hecho, eso no se puede negar, ¿no? Entonces mira, yo creo que dentro de lo que cabe se va a dar una batalla de ideas que se va a ganar en la medida en que la sociedad acompañe a sus representantes. Es decir, los representantes por sí mismos no van a poder hacer nada si no tienen detrás a una sociedad movilizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que las comunidades indígenas del Distrito Federal vayan a exigir que la Constitución local recupere y retome los acuerdos de San Andrés Larrain sobre derechos indígenas. Quiere decir que las organizaciones de mujeres del Distrito Federal vayan y defiendan la preservación y la ampliación de los derechos de género, de los derechos reproductivos y de los derechos sexuales. Quiere decir que los estudiantes vayan y defiendan la propuesta de establecer constitucionalmente el derecho de cualquier joven a la educación superior.
Sí.
Quiere decir que las organizaciones, es decir, que toda la sociedad se involucre en este proceso. Bueno, decidió no involucrarse en la elección, pues ahora tiene el desafío de involucrarse en la discusión y en la disputa por un modelo de ciudad. ¿Lo hará o no la sociedad? Pues ahí no lo sé, querida, porque no hay bola de cristal que sirva para resolver estos enigmas. Pero eso es lo que está en juego, ¿no?
Espero que sí lo haga, o que sí lo hagamos, mejor dicho.
Ojalá.
Sí, sí.
Pues estos serían más o menos los saldos de lo electoral. Te digo, creo que es un enorme triunfo estar como primera fuerza política en Oaxaca, Distrito Federal, Veracruz, segunda en Zacatecas, según las cifras oficiales que sabemos que digirieron la compra de votos y todas estas cosas. En fin, ¿no? Vamos a ver de qué lado más cala iguana. Pero yo creo que se ha ganado mucho terreno. Se ha ganado mucho terreno. Pues mira, creo que se va a poder capitalizar mucho, por ejemplo, la organización que se ha logrado en Oaxaca, la organización que se ha logrado en estados en los que Morena era tremendamente débil, como Hidalgo, por ejemplo. En Veracruz, es decir, en Veracruz, bueno, pues tenemos una organización, tenemos una banda, una gente organizada, consciente, movilizada, que va a ser un factor de poder que no van a poder ignorar.
Así
quede el represor pederasta, este corrupto de
Yunes,
de Linares, como gobernador,
Sí, sí, porque ya ahora sí esto sacó que tiene ahí fuerza Morena. Eso es lo que dio gusto, ¿sí?
Es decir, vamos, yo creo que esta elección demostró que no estamos pintados. Existimos, vamos a resistir, nos vamos a defender.
Sí. Y organizar, porque se viene el 2017 acá, uno de ellos va a participar del Estado de México.
Así es.
Sí.
Este es un proceso de acumulación de fuerza, lo que nos espera. Desde luego no es un proceso exclusivo de Morena, es decir, aquí son fundamentales las organizaciones sociales y los movimientos populares.
Sí, sí, definitivamente.
Vimos que se puede confluir un capital enorme de estas elecciones, el haber establecido acuerdos con maestros democráticos en Oaxaca, en Veracruz, desde luego, en Hidalgo, en Zacatecas, no me acuerdo en qué otras entidades, se establecieron acuerdos entre Morena y los maestros en resistencia para actuar de manera conjunta en varios terrenos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, esto me parece que es un logro espléndido, un gran legado de esta elección. Bueno, tenemos 2,5 millones de votos en la bolsa.
Sí.
Eso está muy bien.
Sí, la verdad.
Siempre y cuando, claro, se usen en la defensa de la sociedad. ¿No?
Sí, claro, ¿no? Sí, está, la verdad, por ese lado sí estábamos contentos. Y a mí me preocupaba eso de la abstención, pero ya he explicado como tú lo has hecho, pues la verdad sí me tranquiliza, porque sí tienes toda la razón. La gente ha de haber dicho, ¿para qué vamos a salir si esto ya fue, ya lo decidieron ellos?
Sí, ellos desvirtuaron el proceso de antemano, ¿eh? Es decir, cuando te dicen, mira, sal a votar y lo que está en juego es si van a pintar los semáforos de verde, de amarillo, ay, pues ¿saben qué? Que vote su chingada madre. Pues sí, para eso no me voy a levantar temprano, voy a ir a buscar la urna. Pues no tiene sentido, ¿no?
Sí, tienes razón, sí, definitivamente, sí. Fíjate que sí, viéndolo desde ese punto de vista, toda la razón que tienes.
Lo que pasa es que incluso en esos términos podemos incidir en la Constitución. Podemos avanzar y podemos avanzar un poco de terreno logrando más derechos. Logrando más derechos para los habitantes y más controles para los gobernantes.
Sí, exacto, más controles, sí.
Y yo creo que esta es la combinación fundamental de cualquier concepción democrática moderna. Los gobernantes tienen que estar bajo control de la sociedad, los individuos y los colectivos tienen que tener más derechos, más libertades.
Sí. Ya tenemos que tomar esa rienda porque somos los mandantes, supuestamente, o no supuestamente, sino en realidad. Lo que pasa es que nunca hemos tomado ese control.
Lo somos, si sabemos que lo somos, hacerlo, ¿no? Entonces van avanzando las cosas. Mira, pues, ojalá que logremos anular la elección en Veracruz.
Ojalá,
porque de veras me angustia, me provoca pesadillas pensar en Miguel Ángel Yunes Linares gobernando.
Sí, imagínate, sí, ya.
Es una cosa atroz.
Sí, sí, de verdad, pobre Veracruz, sinceramente.
Pero aún, si no logramos anular la elección y este personaje asume la gubernatura, va a tener ante sí una sociedad organizada, movilizada, que no le va a permitir un grado de impunidad de que ha disfrutado hasta ahora Javier Duarte. O
exacto. Sí, porque ahora sí están organizados. Ahora sí, los veracruzanos ya están hartos y organizados.
Así es.
Sí, tienes toda la razón.
Entonces, pues vamos a ver, te digo, vamos a ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos. Estemos pendientes de lo que vaya pasando en la Asamblea Constituyente, que es algo muy importante.
Sí, sí.
Y pues pa'lante, querida.
Sí, pa'lante. Y sobre las elecciones de Estados Unidos, ¿cómo ves tú?
Ya se decidió esto. Pues mira, pues básicamente creo que esa elección va a ser como... Oiga, ¿quiere su popó para llevar o se lo come aquí? No, es decir, Clinton o Trump. ¿No?
Sí.
Es decir, una mujer disfrazada de liberal, que es una gran reaccionaria, que es una sirviente de los intereses corporativos, que procura ser políticamente correcta cuando puede. Pero que sabemos que es una alcohola, ¿no?
Sí, es tremenda.
Y un engendro de... Pues, ¿qué es Donald Trump? Es un engendro de la ignorancia, de la miseria, de la marginación, del desencanto, del rencor social. Eso es Donald Trump.
Sí.
Frankenstein cocido en todos esos caldos. Uh-huh. Esto no es más, uh-huh. pero bueno, pues mira, como dijo Bernie Sanders, uh-huh. un presidente de los Estados Unidos no puede cambiar nada por sí mismo. Uh-huh. Entonces, pues, que sean presidentes o que no lo sean, el hecho es que el imperio va a seguir su curso, ¿no?
Sí.
Lo que decía Bernie Sanders es, bueno, yo estoy en esta campaña para impulsar la organización de la sociedad, no para llegar a la presidencia, ¿no? Pues, la presidencia no hace nada.
Sí, porque son obedientes nada más, son los...
Pues eres rehén de los poderes fácticos,
¿no? Sí, pues sí, lo vimos con Obama, que no hizo nada realmente.
Pues el pobre Obama, ve cómo le fue, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, yo creo que aquí la clave es que ha quedado una gran herencia, uh-huh. de conciencia social, creada en el calor de la campaña de Bernie Sanders,
uh-huh.
Que creo que es muy apreciable, uh-huh. y ha quedado un legado que ojalá se pueda capitalizar. Mira, ahorita estaba viendo, ahorita mi computadora como que chafeó porque cuando enciende el Twitter le da por chafear. Digo, cuando enciendo el Skype.
Ajá.
Esto, pero hay una iniciativa para llevar toda la energía social de la campaña de Bernie,
ajá.
a elegir un congreso que haga la diferencia, ¿no?
Ah.
A llevar legisladores que hagan la diferencia.
Oye, eso está bueno.
Maravilloso.
Sí, eso está bueno, eso está bueno.
Me parece maravilloso.
Ajá.
Porque si eso se logra,
uh-huh.
Digo, no se va a lograr al 100%, pues si se logra en alguna medida,
uh-huh.
pues vamos a tener una consecuencia real de esa gran campaña maravillosa,
uh-huh.
que despertó millones de conciencias en el país vecino.
Sí.
Y así veo las cosas, querida Ixtla.
Pues muy, muy interesantes. Ay, Pedro Miguel, muchísimas gracias. Ya te robamos unos minutitos más, pero quería que nos dijeras algo.
No, yo te agradezco a ti. Esto me da mucho gusto siempre que hay chance esto. De platicar contigo y con quienes nos están escuchando. Lamentablemente no puedo ahorita como acceder a Twitter.
Pues te mandan saludos, Arbolito de Choco te manda saludos, Rafita te manda saludos, también sí. Rebeca.
Abrazo. Creo que nos estaba oyendo Byron Barranco, el versacruzano, el gran versador, que es el autor de la canción de Morena.
Ajá.
Que fue un motor importantísimo en la campaña de Cuitláhuac.
Ajá.
Gran abrazo. Pues nos veremos, o nos escucharemos, mejor dicho, el martes entrante, si hay margen de ello, ¿no?
Ay, ojalá que sí, porque siempre nos gusta muchísimo platicar contigo y que nos orientes, porque la verdad muchas veces nos quedamos con dudas y decimos desde nuestro punto de vista ciudadano, bueno, pues ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Y pues nos apasionamos y a veces tomamos como que otra filosofía, otra imagen y no, pues hay que ubicarnos.
Hay que ubicarse, pues sí.
Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro Miguel. Te agradecemos mucho que nos platiques y que nos des luz, porque sí, te digo, muchas veces uno se apasiona y dice, ¿pero por qué el 70%? ¿Qué pasó ahí? Bla, bla, bla. No, sí, ¿qué pasó? A ver, tomamos otras ondas medio raras, ¿no?
Pues sí. No, hay que serenarse y entender las cosas, ¿no?
Sí, exacto, entenderlas, porque ya ahorita que nos dices eso, pues sí, con razón muchas personas no salieron, pues han de haber dicho, ¿para qué? Pues ¿para qué me voy a esforzar? Pues sí, mejor hay que tomar las calles cuando estos quieran aprobar alguna cosa y apoyar a nuestros constituyentes.
Así es.
Tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Pedro Miguel, que pases muy, muy buena noche.
Muchas gracias, Ixtla, un abrazote para ti y para quienes nos han hecho el favor de escucharnos.
Muchas gracias, gracias. Les mandan saludos, ya escucharon. Pues muchas gracias, Pedro Miguel, que pases buena noche y ojalá que sí puedas estar con nosotros la próxima semana.
Haremos lo posible.
Hasta luego, bye.